Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 29 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Contaminación auditiva en el municipio, un problema infravalorado. Existe una ley antirruido a nivel estatal. Los establecimientos que no respeten los niveles de ruido permitidos serán sancionados. Si se infraccionan más de dos veces en un año, se clausurarán y se les revocará su licencia. Reportan saldo blanco tras operativo Semana Santa en Lagos de Moreno. El operativo fue realizado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con instituciones de emergencias del municipio. Leones Negros, tercera división, fuera de liguilla en Lagos de Moreno. Ante la derrota contra el equipo Mineros de Fresnillo en el último partido local, Leones Negros, tercera división, no calificó para las preliminares de la liguilla de la tercera división de México. Se prepara Lagos para primer MotoFest. Participarán más de 140 motoclubs provenientes de varios estados de la República Mexicana y del sur de Estados Unidos. Conocidas agrupaciones del rock ofrecerán conciertos y se espera la asistencia de más de 5.000 personas diarias entre laguenses y visitantes. En la información estatal, balean a mandos de policía de Lagos de Moreno, muere un escolta. Testigos narraron que en la agresión participaron al menos media decena de personas que abrieron fuego en contra de una patrulla. Congreso falla en bajar nómina con retiro voluntario. El legislativo etiquetó 64 millones de pesos para liquidaciones. Y en la información nacional, Guardia Nacional ya opera con militares, pero con una regulación incompleta. La nueva fuerza carece de elementos propios, pues no tiene aún una ley que la forme y regule. El gobierno no ha detallado el cumplimiento de requisitos para la transferencia de soldados. Más de 16.000 menores muertos en lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, tan solo de 2015 a marzo de este año, suman 4.299 homicidios, en su mayoría cometidos con arma de fuego. Y AMLO aprieta más a gasolineros, hará revisiones para dar con los que no venden litros de a litro. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que además de los comparativos de precios que expone cada lunes, se revisarán las gasolinerías para aplicarle la ley a las que no venden litros de a litro. Y en la información internacional, el Partido Socialista gana las elecciones en España, pero necesitará pactar con el Partido Popular, quien sufre un debacle histórico. Pedro Sánchez es el único que puede formar el gobierno. Y cuatro detenidos en Francia por planear un ataque contra las fuerzas de seguridad. Francia está en alerta máxima desde una ola de ataques yihadistas en 2015 que dejó más de 250 muertos. El grupo yihadista Estado Islámico ha instado a sus seguidores a atacar a soldados y policías en Francia.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, completamente en vivo esta mañana y también pues ya de regreso de este periodo vacacional. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. como cada lunes. Contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda, y también en entrevista nos acompañará en la línea telefónica Rodrigo Diego Rivera, quien nos hablará del proyecto Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte, AC. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y que también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Contaminación auditiva en el municipio, un problema infravalorado. Existe una ley antirruido a nivel estatal. Esta dice que quienes no respeten los niveles de ruido permitidos serán sancionados. Si se infraccionan más de dos veces en un año, se clausurarán y se les revocará la licencia.
Dicen que los problemas de un lugar son a la medida de ese espacio. El municipio de Lagos ha ido creciendo paulatinamente y también lo han hecho sus fuentes de contaminación. Esto podría explicarse por el aumento del número de ciudadanos, así como el aumento de sus actividades que generan consecuencias ambientales. A diferencia de otro tipo de contaminaciones, la contaminación acústica no deja residuos físicos que se pudieran acumular. Sin embargo, sus consecuencias no deben demeritarse, pues igualmente genera daños al medio ambiente. Si bien la contaminación acústica es más compleja de medir y cuantificar, se hace evidente y molesta en las personas que la reciben.
¿Consideras que hay contaminación auditiva en el municipio?
Sí, demasiada contaminación auditiva. Por ejemplo, cuando hay festejos, los cohetes, cuando hay, por ejemplo, fiestas, lo que son las bandas, los sonidos, también el transporte urbano.
Bueno, muchas veces los motores de los camiones hacen mucho ruido que llega a molestar, o a veces en ciertas colonias tienen la música muy alta, entonces eso lastima muchas veces a la audición de las personas.
En ocasiones en los bares, que son los que tienen más ruido, protección civil, y ellos son los que han ido a checar sobre eso, que los fines de semana es donde perjudica más. Yo trabajo en un bar y en cuestiones eso sí lo han bajado. Sí han bajado mucho lo que es el ruido.
A pesar de que la contaminación auditiva es menos visible en cuanto a las consecuencias, también genera malestares en el medio ambiente. Además, es un tipo de contaminación muy económico de producir, ya que no se requiere más que hacer ruido. Esto es lo que comentan algunas personas sobre las consecuencias y molestias que genera estar en un entorno agitado por el ruido.
Llega a presentarse dolores de cabeza en ocasiones.
Creo que aumenta el estrés. Hace que la persona, aparte de la vida ajetreada que se tiene en el ritmo de una ciudad, pues también aumenta el estrés.
Me afecta en el hecho de que no puedes andar en la calle tranquila por el hecho de que pues está todo el tiempo este ruido. Creo que no permite que tú puedas estar enfocada en tus propios pensamientos o cualquier otro sonido.
Bueno, no hay como una afectación muy palpable. El sonido, conforme lo vas escuchando, va generando algo dentro de ti, algún malestar que ya después se puede convertir en algún problema mayor. Puede ser desde la pérdida parcial del oído hasta migraña, dolor de cabeza.
A partir del 24 de agosto de 2018, entró en vigor a nivel estatal la ley antirruido, que estipula una serie de acciones y sanciones para los individuos o establecimientos que no respeten los niveles de ruido permitidos. Esto va dirigido mayormente a los establecimientos. Los locales que hayan sido sancionados en más de dos ocasiones en un mismo año serán clausurados y se les revocará la licencia. Sin embargo, la contaminación acústica muchas veces es demeritada y sus consecuencias no son tomadas en cuenta con la seriedad debida.
Me parece que pues el Estado tendría que tomar un poco más de posicionamiento en este sentido, es decir, que pusiera un poco más de atención en esta contaminación, que en realidad muchas veces ni siquiera se le llama así, ni siquiera se le ve como una problemática.
Sí, creo que sí debería de prestarse un poco más de atención, creo que es una problemática problemática a la que no volteamos a ver. Sin embargo, pues creo que a muchos nos molesta.
Pues ya existen en los reglamentos municipales, el de ecología tiene un apartado donde habla acerca de las sanciones que se tienen que dar a los espacios o los vehículos que estén emitiendo sonidos con decibeles mayores a cierto número.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, nada más añadir que a la par de la ley antirruido también se optó por la sanción a los automovilistas que hagan uso excesivo del claxon o equipos de audio. Para estas infracciones, la multa va de 80 a 400 pesos. Importante también tener en cuenta que esta también es una manera de contaminar. En más información, reportan saldo blanco tras operativo Semana Santa en Lagos de Moreno. Este operativo fue realizado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con instituciones de emergencias de este municipio.
El operativo Semana Santa, realizado por Protección Civil y Bomberos en coordinación con otras dependencias de emergencia del municipio de Lagos de Moreno, así como voluntarios, tuvo saldo blanco. Respecto a la Dirección de Protección Civil, el refuerzo estuvo compuesto por 50 elementos procedentes de distintas instituciones de emergencia de Lagos de Moreno. Operativos con Policía Vial y Policía Federal de Lagos de Moreno realizaron patrullajes para vigilar carreteras que conectan cercanía con los balnearios de la ciudad.
Pero estuvimos visitando algunos otros, incluso algunos bordos de agua, para estar al pendiente, darles recomendaciones a las personas de que está prohibido realmente nadar en las presas. No es un lugar donde estén condiciones adecuadas para que la gente se meta a nadar. Desconocemos el fondo, no hay control, no hay salvavidas, etcétera. Entonces estuvimos dando también esos recorridos.
Aseguró José Álvarez Álvarez, director de Protección Civil. Elementos del Ejército Mexicano participaron en una unidad médica ubicada en las instalaciones de la feria, donde brindaron servicios de primeros auxilios a los peregrinos, además de curaciones, consultas, entre otras actividades más. Revisión en tuberías de gas en mercados de la ciudad, vigilar las correctas medidas de seguridad en balnearios, así como recorridos a la visita de los templos, vigilancia a presas del municipio, fueron algunas de las actividades del operativo de Semana Santa en la región.
Entonces, ahí también estuvimos haciendo actividades de seguridad vial con la camioneta, estuvimos dando vialidad, estuvimos apoyándonos con PFP para que no fuéramos a tener ningún accidente. Se realizaron recorridos por las diferentes carreteras. Aquí es bien importante resaltar de que cada año hay mucha gente que va hacia San Juan de los Lagos en peregrinación. Entonces, estuvimos dándole seguimiento a las peregrinaciones que estuvieron entrando al municipio.
Comentó el titular de Protección Civil. En los días santos hubo una extensa coordinación tanto con personal voluntario, policía vial y seguridad pública para salvaguardar a los miles de participantes que se dieron cita en los distintos viacrucis, donde además apoyaron alumnos de enfermería del CONALEP, bomberos del 40 y varios alumnos del ISEP, Escuela de Paramédicos en Lagos de Moreno. De 4.000 a 5.000 personas fueron los participantes activos en la representación del viacrucis del Calvario, según datos de Protección Civil. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Después de escuchar la primera información de esta mañana, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para hacernos llegar sus opiniones, comentarios, reportes también a nuestras líneas telefónicas 403-1413, nuestra línea local, y 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo. También recuerden que pueden escribirnos a WhatsApp en el 4741-347609. Vamos de esta manera a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Leones Negros, tercera división, fuera de liguilla ante su derrota contra el equipo Mineros de Fresnillo en el último partido local. Los Leones Negros de tercera división no calificaron para las preliminares de la liguilla de esta tercera división en México. ¡Sí!
Este viernes 26 de abril, Leones Negros jugó su partido 33 de la segunda vuelta para calificar en la liguilla TDP de octavos de final 2018-2019 versus Mineros de Fresnillo, contra quienes empataron 3-3 y perdieron en penales. El partido, que se efectuó en el estadio laguense JFB, era el penúltimo pase del equipo del Centro Universitario de Los Lagos, integrantes del Grupo 9 de la Liga de la Tercera División de México. Durante el partido, el equipo local fue el primer goleador desde el minuto 14. Sin embargo, luego de múltiples faltas para ambos equipos y la recuperación del contrario, el ganador zacatecano obtuvo el cuarto lugar para jugar en la liguilla al definirse 3-4 en penales. Al respecto, el entrenador del equipo local, Carlos Llamas, comentó:
"Tuvimos muy buena posición de balón, tuvimos muchas llegadas de gol y otra vez falta de contundencia y atrás, dos descuidos, dos errores, pues nos cuesta el partido, ¿no? Empatamos, pero pues hay que rescatar que el equipo jugó bien, mostró buena actitud y cerramos con un buen partido aquí en casa".
Los juegos de clausura para el Club Lagos de Moreno fueron difíciles desde el primero de 34 partidos, 17 como local, 17 como visitante. Uriel López, volante izquierdo desde hace dos temporadas, mencionó:
"Pues al principio un poco nervioso porque este equipo ya en la primera vuelta nos había goleado 6-1, pero no, nunca dejamos de pensar en lo bueno, o sea, en el buen resultado que debíamos sacar, y en mi punto de vista nos fue mejor en la primera vuelta, porque ya en la segunda pues ya no teníamos esperanzas pues de clasificar y nos vinimos para abajo, unos faltaban entrenar, otros que por la escuela, y o sea, ya no se metían de lleno al deporte, pues ya como que se vinieron para abajo porque éramos los últimos lugares de la tabla".
A pesar de esto, Uriel López, así como el resto del equipo, aseguran que UDG Lagos de Moreno se empeña en mejorar el rendimiento de sus jugadores y seguir dando partidos reñidos, gracias a entrenamientos más completos para los miembros del club. Así lo afirma Mario Rea:
"Pues la verdad, hicimos muchas bajas, porque sí nos desconcentramos mucho, a la vez también estuvo bien porque muchos ya agarramos más ritmo, agarramos un poquito más de fuerza ya con lo del gimnasio y todo, solo que sí, como que sí nos faltó un poco más de juego a la hora de los partidos, nos faltó un poquito de definir, pero yo creo que ya el equipo, a pesar de las goleadas y de los juegos malos, vamos siguiendo cada vez más de nivel. En esta segunda vuelta, los profesores ya hablaron con el gimnasio, un gimnasio que está aquí atrás, y nos estuvieron diciendo para agarrar un poquito más de cuerpo".
Carlos Llamas comenta que una de las finalidades de formar estos equipos de tercera división no solo es ascender en la liguilla, sino también preparar a los más jóvenes para formar jugadores de alto rendimiento.
"Me quedo tranquilo porque nuestro principal objetivo es preparar jóvenes para mandarlos a Guadalajara, a la segunda división, entonces creo que de aquí tenemos otra vez 2-3 jugadores que podemos mandar por el trabajo que se hizo en el torneo".
Aunque a nivel regional el equipo cuenta con 41 puntos, a nivel nacional sí calificó en las filiales con otros clubes de la Primer A. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, el último partido de los Leones Negros, tercera división de aquí de Lagos de Moreno, se jugará el próximo sábado a las 3 de la tarde en León, Guanajuato, contra el equipo Cabezas Rojas. Pues si bien no pudieron calificar a esta liguilla, pues ya escuchábamos de parte del entrenador algunos avances que se han tenido en el equipo, y pues todo el ánimo también para estos jóvenes jugadores que pues retomarán esta liguilla en próximos meses.
Señal Cultural.
Y se prepara Lagos de Moreno para Primer Moto Fest. Participarán más de 140 motoclubs provenientes de varios estados de la República Mexicana y del sur de Estados Unidos. Conocidas agrupaciones de rock ofrecerán conciertos. Se espera la asistencia de más de 5,000 personas diarias entre laguenses y visitantes.
El próximo fin de semana, durante los días 3, 4 y 5 de mayo, tendrá lugar en Lagos de Moreno la primera edición del MotoFest, un evento organizado por la Dirección de Turismo y el Patronato de las Instalaciones de la Feria, que pretende posicionarse en nuestro municipio como un generador económico y atractivo turístico. Así lo anunció en rueda de prensa Sergio Busdávila, director de la mencionada dependencia, quien además habló de la principal motivación de llevar a cabo un evento de este tipo.
Es un evento que se realiza realizó buscando una atracción turística, un producto turístico. Se creó este producto turístico pensando en que se generara afluencia y que hubiera una derrama económica importante en Lagos de Moreno. Es el primer Motofest, queremos que se quede arraigado, queremos que sea el primer Motofest, pero que se haga una tradición. La idea es que se haga este evento, se lleve año con año, que se vaya arraigando. En general, pues es un evento que se hizo pensando en los motociclistas, como tenemos una afluencia vehicular muy importante por la ubicación de Lagos de Moreno, pues vimos que hay mucha afluencia de motos aquí en Lagos, y hay muchos motoclubs en Lagos también que participan en otras zonas, en otros eventos. Entonces la idea de traer un evento de calidad para los bikers, y no nada más para los bikers, sino también para buscando grupos de calidad y grupos que sean enfocados al rock en español. Esa es la idea que hicimos con este evento.
El evento contará con la participación de más de 140 motoclubs provenientes de varios estados de la República Mexicana e incluso del sur de Estados Unidos. Contempla las presentaciones musicales de conocidas agrupaciones de rock en español como La Cuca en el primer día y Rostros Ocultos y El Gran Silencio durante el segundo, además de la participación de bandas locales y de exhibiciones y espectáculos de motocicletas en su tercer y último día. Se espera la asistencia de más de 5,000 personas diarias entre laguenses y visitantes. En materia de seguridad, afirmó Bus Dávila, se trabaja ya la logística en coordinación con Protección Civil, Policía Vial y Seguridad Pública. También se contratarán servicios de seguridad privada, principalmente para el control en los accesos. Sobre el estado actual de las instalaciones de la feria, en las que tendrá lugar este primer MotoFest, y las adecuaciones que debieron hacerse siendo este el primer evento masivo organizado por la administración 2018-2021 en el sitio, uno de los vocales del patronato de la feria señaló lo siguiente.
Estamos trabajando conjuntamente con turismo para brindar nuestras mejores instalaciones. Se arregló toda la explanada de donde están los juegos, se metió gravilla, se emparejó para poder recibir las carpas y la zona de acampada, ¿no? En cuanto a zona de conciertos, se tendrán dos escenarios, el escenario principal donde participarán las bandas principales que ya comentaron y un escenario contrapuesto para las bandas regionales y locales. Vamos a tener la participación de mucha gente comerciante de Lagos que participa con locales de restaurantes, de venta de productos locales y además pues son lo que son barras de cerveza, ¿no? Que también son prácticamente todas de gente de Lagos.
Según señalaron los organizadores, este será un evento familiar, por lo que la entrada será gratuita para todos los menores de 12 años que acudan acompañados por sus tutores. Los puntos de venta de boletos para el público en general son en taquillas de las instalaciones de la feria, en la dirección de turismo, en la conocida nevería de los portales, entre otros. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
También se informaba en esta rueda de prensa que se cuenta con una preventa especial con algunos descuentos para cada día o el paquete que incluye el acceso de dos personas a los tres días. Algunos de los puntos de venta, como ya lo escuchábamos, son en taquillas de las instalaciones de la feria, en la dirección de turismo y pues en esta conocida nevería ubicada en los portales. También nos informaban que el sábado 4 de mayo se realizará un desfile por las principales calles de esta ciudad referente a este evento que se llevará a cabo durante todo el fin de semana. Y bueno, vamos ahora a escuchar la información estatal, información también de nuestro municipio.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Del Toro proyecta 800 millones de pesos para equipar policía. El objetivo del actual alcalde de Guadalajara es que este año se cuente con una patrulla en cada colonia del municipio.
El Occidental.
Dan de comer a necesitados en Expo Misericordia. Más de 500 comidas, ropa, calzado y atención médica se repartieron en la Expo Misericordia a personas necesitadas que se dieron cita a las afueras de la Catedral Metropolitana, donde se instaló la Expo Misericordia. Con tecnología buscan frenar los feminicidios en Jalisco. autoridades buscan la viabilidad logística y económica de diversos dispositivos para reducir las agresiones por motivo de género. Las complicaciones no solo van por el lado del dinero, sino de su manejo y las implicaciones. Con información del diario Publimetro.
Señal estatal.
Balean a mandos de policía de Lagos de Moreno, muere un escolta. Elementos de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos, lo cual dejó un saldo de un muerto, un saldo oficial hasta este momento. El atentado sucedió la tarde de ayer y cobró la vida de una escolta del comisario, pero también resultó gravemente lesionada la supervisora de la corporación. Información preliminar señala que el crimen tuvo lugar en las confluencias de las calles Acueducto y División del Norte en Colonia Cuesta Blanca. Testigos narraron que en la agresión participaron al menos media decena de personas que abrieron fuego en contra de la patrulla donde viajaban los uniformados. La mayoría de los impactos hicieron blanco en el cristal de la puerta del lado del piloto. Paramédicos del municipio confirmaron el fallecimiento de un policía. Por su parte, la supervisora de la corporación fue llevada a recibir atención médica a un nosocomio en donde la reportan grave. Esto hasta el día de ayer. Todavía no se tiene completamente la información. Se hablaba ayer en grupos de WhatsApp y páginas de Facebook que también había fallecido esta supervisora. Sin embargo, no es oficial hasta el momento. Policías de Lagos de Moreno y de municipios cercanos se movilizaron al lugar en apoyo de sus compañeros. Se montó un operativo en la zona para buscar a los responsables, pero hasta el momento no se ha tenido información sobre personas detenidas. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se encuentra en este municipio coordinando la investigación. Y hay que decir también que el día de hoy se llevará a cabo una reunión una sesión del Gabinete de Seguridad de Jalisco. Aquí en Lagos de Moreno viene el gobernador Enrique Alfaro y pues varios integrantes de este gabinete van a ofrecer una rueda de prensa y pues desde luego estaremos compartiendo lo que ellos declaren el día de mañana. Este atentado ocurre 3 días después de la liberación de Alexis N., alias El Chofo, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en este municipio de la región de Los Altos. Las autoridades aseguraron que Alexis N. recobró su libertad por un error en la redacción realizada por el Ministerio Público del Fuero Común. Al parecer, este error le dio la libertad y también se presume que se encuentra implicado en este atentado. Esta es una nota que tomamos del reporte de Milenio.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 42 centavos a la compra y en 19 pesos con 9 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 56 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 38 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $63.21 por barril.
Señal tiempo.
Y también es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos una baja presión afectando la parte noroeste del país. Origina descenso de la temperatura y nubes y lluvia en la parte norte de Baja California. Línea de baja presión en la parte central del territorio también afecta con algunos nublados y lluvia en la Sierra Oriental. El sistema de alta presión sobre la mayor parte del territorio afecta con tiempo estable y temperaturas calurosas. Algunas lluvias aisladas en la península de Yucatán y estamos entrando a una ola de calor. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes altas en la mañana. Nubes altas y sol, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:17 y se pone a las 20:11. Bueno, eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos el reporte del meteorólogo Héctor Magaña y les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagusudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nos llega ya esta mañana un reporte. Miguel Mena nos dice, hay una lámpara fundida ubicada en el número 12 de calle Mármol de Carrara, en Hacienda Los Jacales. Tiene más de 2 meses el reporte y no han mandado a nadie. Pues este es el llamado que se hace a alumbrado público para que atienda este reporte. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana tenemos en la vía telefónica a Rodrigo Diego Rivera, quien nos hablará del proyecto Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento que produce esta emisora en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte y arrancar también pues el día de mañana, 30 de abril. Muy buen día, Rodrigo. Gracias por tomar esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la llamada.
Bueno, pues, ¿nos puedes platicar un poco de qué va este proyecto Resístete al Aire? ¿Qué contempla esta campaña que también se hace, pues, contemplando a los niños?
Así es. Mira, Resístete al Aire es un proyecto en donde nosotros nos estuvimos grabando una serie de cuentos con niños en edad primaria, niños que van de tercero a sexto de primaria. La primera parte de la campaña consiste en una serie de 12 cuentos. La segunda parte de la campaña contemplará otros tantos no contemplados en esta primera parte. Son grabaciones de lectura en voz alta, cuentos que los niños han grabado y que a los que se le han adicionado efectos de audio para darles mayor vida, digamos, mayor realismo, como si fuera una radionovela. Recuerden un poco como el concepto de las radionovelas.
Claro, pues no sé si nos puedes platicar un poco sobre, primero por este proceso de la selección de los cuentos, qué cuentos podemos o qué tipo de cuentos vamos a poder escuchar y también sobre la participación pues de estos niños que se involucran ya en proyectos de lectura.
Mira, el proyecto forma parte de un proyecto más amplio que se llama Lectura en Movimiento de la Asociación Arte para Despertarte AC. Es un proyecto que lleva desarrollándose en escuelas de Iztapalapa, en la Ciudad de México, desde hace 2 años. Y uno de los preceptos del proyecto desde su inicio fue enseñar a los niños a leer en voz alta. Pocas veces en las escuelas, y no me refiero solamente a las escuelas de la Ciudad de México, sino en las escuelas en general del país, pocas veces se les enseña a los libros a leer en voz alta. Y cuando el niño aprende a leer en voz alta, aprende que la lectura tiene vida, que el niño le puede dar vida, y que la lectura no es un proceso automático, la lectura en voz alta no es un proceso automático, sino un proceso creativo. Y a partir de este precepto, yo le pedí a las maestras de la escuela seleccionada que me mandaran a sus mejores niños lectores. Esa fue la selección de los niños. Yo había elegido previamente una serie de cuentos que van desde Gabriel García Márquez hasta Jorge Ibargüengoitia, algunos autores clásicos de literatura infantil como Keiko Casa, Vivian Mansur, Gianni Rodari. Y a partir de la selección de los cuentos, hubo una preselección de los cuentos, y una vez elegidos los niños eligieron qué cuentos querían leer. Entonces, así fue como se seleccionaron estos primeros 12 cuentos, y a sus autores y a los niños que son los intérpretes y los agentes más importantes en este proceso.
Claro, sobre todo, pues, además de, en este sentido, promover la lectura desde los más pequeños, pues es muy importante lo que mencionas de darle esta relevancia a la lectura en voz alta, que como ya lo dices, pues, tiene un sentido, tiene una manera de hacer llegar también este tipo de textos y, bueno, pues, los hacen también muchísimo más atractivos cuando se les pone un poco de producción y ahora, pues, en esta parte radio. Rodrigo, háblanos un poco sobre Arte para Despertarte, un poco sobre el trabajo de esta asociación. Ya nos adelantabas, pues, esta campaña, este programa Lectura en Movimiento, que pues ahora trae este proyecto, pero no sé si nos puedas contar un poco también de esta asociación.
Claro que sí, en Arte para Despertarte hacemos proyectos de difusión de hábitos lectores en escuelas públicas. A diferencia de la gran mayoría de los proyectos de promoción lectora, lo que nosotros hacemos es ir a las escuelas públicas y trabajar con todas las partes de la comunidad escolar, es decir, maestros, padres de familia y con los niños, desde luego. Nosotros creemos que este trabajo integral con las tres partes de la comunidad escolar es fundamental, porque cuando solamente se trabaja o con el maestro o con el niño, hay muchos malos hábitos, digamos, que permanecen, y la única manera de irlos erradicando y de ir implementando mejores prácticas en términos de lectura es trabajando con las tres partes de la comunidad escolar y haciendo consciente a las tres partes del cómo acercarse al libro, cómo acercarse a la literatura, y bueno, esta clase de procesos como la lectura en voz alta son muy útiles, son fundamentales. Y sobre todo, creo que una cosa que yo no tenía tan clara cuando iniciamos el proceso es que la lectura en voz alta tiene un efecto de contagio,
claro,
muy muy alto. Es decir, los niños que habían sido seleccionados por las maestras inicialmente han contagiado a sus demás compañeros, y ahora buena parte de los niños que no leían tan bien y que habían sido seleccionados por las maestras, pues ahora también quieren participar en el proceso de grabación y de lectura.
Muy bien, Rodrigo, pues nosotros arrancaremos esta campaña el día de mañana, justo en el Día del Niño, 30 de abril, pues a partir desde muy temprano estará pues ya en sintonía esta campaña. Haznos una invitación a todos nuestros radioescuchas para estar pendientes durante estos días que va a durar esta campaña, pues, para que podamos escucharla todos.
Así es, estén al pendiente. Hay realmente algunos cuentos muy buenos. La interpretación de los niños en general creo que es muy buena. Hay cosas que les van a sorprender y les van a entretener y se van a divertir con estos cuentos que en realidad valen mucho, mucho la pena.
Pues aquí la invitación a todos nuestros radioescuchas. Como ya saben, pues siempre esta emisora trata de realizar toda esta serie de producciones para pues hacer llegar mensajes, y en este caso pues también a manera de una celebración para nuestros niños, nuestros radioescuchas también más pequeños. Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y estaremos pendientes del trabajo de Arte para Despertarte, y esperamos pronto pues se generen nuevos proyectos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, reiterando la invitación de que estén atentos a los cuentos, y que estén atentos a toda la campaña, que comenten, que digan qué les parecen, y les agradezco mucho el espacio por compartir este tema.
Muchísimas gracias a ti, estamos pendientes, que tengas muy buen día.
Igualmente, hasta luego.
Y bueno, también tenemos información nacional e internacional. Los invitamos a escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Más de 16.000 menores muertos en lucha contra el narcotráfico. Un comando ejecutó a 6 personas en Jalisco, mientras que en Guerrero, otro grupo armado asesinó a 6 integrantes de una familia luego de que fueran levantados 6 más en Chihuahua.
Excelsior, México.
Tomas clandestinas se disparan en 18% al cierre del primer trimestre del año. En dicho periodo se detectaron 683 tomas más respecto de las 3.691 del mismo periodo del año pasado.
Reforma.
Va contra excesos, ley de austeridad. El proyecto de dictamen de la ley de austeridad busca acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público. Entre sus medidas está prohibir la compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La partida de argelinos sin papeles hacia Europa desnuda la debilidad del régimen. La salida de 51.483 argelinos hacia la Unión Europea de forma irregular en una década ha provocado una gran indignación en una sociedad que exige cambios.
El comercio, Perú.
La reina de belleza arrestada por sus vínculos con narcotraficante prófugo en Bolivia. Adriana Méndez tenía en su línea telefónica un importante flujo de llamadas con el narcotraficante Pedro Montenegro, que está señalado por tener nexos con algunos exaltos mandos de la policía de Bolivia y que actualmente están detenidos.
El Clarín, Argentina.
Elecciones en España, la legitimación del socialismo y Pedro Sánchez como su líder. Logró levantar al Partido Socialista Obrero Español luego de la debacle de los comicios del 2016 y podría formar un gobierno con cierta estabilidad.
Y es tiempo ya de ir a nuestro último corte de estación. Antes les recordamos que pueden comunicarse a nuestros teléfonos 403-14-13 y 01800-701-2119 o escribir también a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. No se vayan, al volver contaremos con la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y vamos ahora con la sección de opinión y análisis y la participación del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y un muy buen inicio de semana y de regreso a actividades a muchos universitarios y escolares preparatorianos, secundarianos que pues terminaron ayer precisamente sus vacaciones de Semana Santa y Pascua. Espero su regreso sea muy bueno. Quiero referirme al feminicidio ocurrido en casa Jalisco, el feminicidio de Vanessa Gaitán Ochoa, que desde mi punto de vista se presenta como una especie de premonición. Yo no sé si las premoniciones existan o sean ya de otra época, pero me parece que esta es como una premonición, como un adelanto de la forma en que las mujeres vivirán todo este sexenio. Es decir, las mujeres van a vivir como han estado viviendo, amenazadas, vulnerables, asesinadas, y el símbolo que representa lamentable feminicidio, pues es que todo esto va a ser aún bajo la bóveda protectora de la casa de gobierno, del gobierno, y frente a la mirada y la actitud insuficiente e incapaz de quienes deberían protegerla. Las órdenes de protección, la forma en que se llevan a cabo, que se llevaron a cabo, entre comillado, las órdenes de protección para Vanessa Gaitán Ochoa, pues nos evidencia la poca importancia realmente con la que se valora ese tipo de actos. estoy completamente seguro que la valoración a la denuncia de una mujer que va y tiene el valor de, pues, de entrada de ir a denunciar a, pues, al hombre que la está acosando, honestamente a mí no me gusta que la llamen su esposo o su compañero, no, es sencillamente un hombre que está acosando independientemente del estado civil. Bueno, después de esta valentía de las mujeres de ir y denunciar a su acosador, pues es obvio que esa carpeta se archiva o sigue un proceso burocrático como muchos otros, sin tomar en cuenta realmente la fuerza personal que necesita adquirir, que necesita tener una mujer para poder ir a enfrentarse en los términos judiciales con su acosador, que en muchos de estos casos, que no es el primero, en muchos de estos casos termina, pues, simple y sencillamente con el asesinato o con golpizas o con la burla pública, inclusive, de quien se anima a hacer este tipo de denuncias. Yo creo que el feminicidio de Vanessa Gaitán es también, por otro lado, es la horrible, una terrible, una violenta respuesta de cómo se presenta la realidad a las palabras vacías, a las palabras sin sentidas dichas por el gobernador hace apenas unos cuantos días, algunos meses. El gobernador, todos lo recordamos, dijo: no creo que las mujeres representen un grupo vulnerable. Lo dijo así, tal cual, lo dijo textualmente, lo repito. El gobernador dice: no creo que las mujeres representen un grupo vulnerable. Y la realidad le lleva una acción extremadamente violenta a las puertas de la casa desde donde gobierna. Desde su propia casa, desde ahí, esas creencias fueron completamente desmentidas. Él, desde su escritorio o frente a los micrófonos, puede decir lo que se le ocurra, puede decir cualquier cosa, puede externar sus creencias. Pero como se dio cuenta, solo le basta abrir la puerta, salir un poquito para constatar la escena que lo va a desmentir y que, por supuesto, va a dejar también al descubierto la incapacidad, la tremenda, la profunda incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres. Hay que partir de ese principio. El Estado ahorita es completamente el gobierno del Estado, todos los instrumentos, las instituciones del gobierno del Estado son completamente incapaces, no tienen la menor capacidad para garantizar la seguridad de las mujeres en Jalisco. Si se dice otra cosa, simple y sencilla, una demagogia. Se necesitan más acciones de gobierno para que esta seguridad pueda ser garantizada. La violencia en contra de las mujeres de Jalisco no es un asunto de creencias, como lo presenta el gobernador, de que yo no creo o yo sí creo. Esta violencia está ahí, esta violencia está todos los días en la calle, con menores o mayores grados. En este momento que estamos hablando, a estas horas, una mujer está siendo violentada, está siendo acosada en el camión, está siendo maltratada en sus labores, como se le llamaba, de ama de casa. Una mujer en estos momentos está siendo violentada y el Estado de Jalisco es incapaz de detener este tipo de violencia. Por otro lado, también nos hemos vuelto cómplices de la misma, porque también nosotros, y me refiero específicamente a los hombres, no hemos sido capaces de hacer un acompañamiento a las mujeres en este cotidiano, en este constante calvario que están padeciendo. Negar esa violencia, como se hace desde el gobierno del Estado, al decir que no creo que representen un grupo vulnerable, que las mujeres representen un grupo vulnerable, negarla, minimizarla o convertirla en un asunto de creencias, solo contribuye a que la violencia siga creciendo, contribuye a que siga formando parte, como hasta ahora, de esta normalidad que hemos vuelto perversa, en donde nuestras relaciones parece que así son, parece que así se debe de dar. O sea, la golpeó porque llegó tarde, porque traía minifalda, porque por cualquier cosa. Esas acciones no existe un proyecto político para terminar con la violencia en contra de las mujeres. Este proyecto no parece estar dentro de sus prioridades. Recordemos la recientemente aprobada reingeniería gubernamental, en donde el gravísimo problema de violencia en contra de las mujeres se convierte en una estructura burocrática de gobierno. Parece que buscaron solucionar este problema eliminando, como lo recordamos, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y sacándose de la manga una Secretaría de Igualdad Sustantiva. Esta Secretaría de Igualdad Sustantiva, después hubo unas modificaciones, pero esta modificación fue muy muy lenta. Esta lenta respuesta para modificar las funciones de esta estructura burocrática, yo creo que forma parte más de una estrategia política encaminada a desmovilizar a los adversarios, específicamente varios movimientos feministas, que un mecanismo de adelanto para las mujeres en Jalisco. Yo creo que la única política gubernamental que existe hasta ahora ha sido, es la de minimizar, desaparecer el problema, rezagar, y eso también es muy importante desde el punto de vista, el término feminicidio, porque el término feminicidio, y con esto incluyo también a diversos medios de comunicación que mencionan, por mucho antes que el feminicidio, el término asesinato, buscan volver inexistente este término, como las absurdas cifras que presenta la Fiscalía del Estado, que están muy por debajo del número de feminicidios reales, con la intención de hacer ver que en el estado de Jalisco no son, las mujeres no son asesinadas, acosadas, maltratadas, porque hay una eficaz estrategia del gobierno para protegerlas. Sin embargo, como lo vimos en este terrible caso de feminicidio de la mesa de Vanessa Gaitán, pues la realidad ahí está, la realidad es necia, es muy cruel, es horrenda y no se va a prestar a maquillajes de la mano bondadosa del gobierno. Los feminicidios existen, las mujeres en Jalisco sí pertenecen a uno de los grupos más vulnerables, las mujeres en Jalisco viven amenazadas todos los días, las agresiones a las que están expuestas no son producto de la casualidad ni provocada por alteraciones de conducta de un loco o de unos cuantos desadaptados sociales. A las jaliscienses les urgen políticas serias, convertidas en proyectos de gobierno adecuados, convincentes, destinados a combatir la violencia en contra de las mujeres. Esta realidad cotidiana es a la que se tiene, a la que tiene sin cuidado al gobernador y a sus políticas. Creo que sería muy importante que si ya se legisla con perspectiva de género, si ya se juzga con perspectiva de género, también se tendría que gobernar con perspectiva de género. El gobernador debería aprender a gobernar con perspectiva de género, y esta perspectiva es muy sencilla, es una cuestión sumamente elemental, es nada más no ignorar la variable que siempre se quiere ignorar cuando se trata de un asesinato, y es poner primero el hecho de que la mujer fue asesinada por su condición de mujer. Desde esto es una perspectiva, es un principio de la perspectiva de género, y de esa perspectiva debería de estar gobernando el gobernador y no al revés, no pensar que las mujeres no son un grupo vulnerable. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí el comentario del doctor en historia Roberto Castellán Rueda sobre un tema pues muy delicado, muy sensible, y la manera sobre todo en la que se está tratando este tema desde el gobierno de Jalisco. Pues agradecemos mucho que haya retomado este tema para esta mañana, y bueno, pues nosotros estamos prácticamente en el final de este espacio informativo. Vamos a dar lectura a las llamadas que llegaron esta mañana. Mario Pérez dice: agradecer al matrimonio, una pareja de Mujeres Blanca que acudieron el día sábado al estadio. El hijo de este matrimonio me devolvió mi cartera que había perdido. Comenta que México necesita más personas con estos valores. Pues aquí este mensaje y este agradecimiento a que hace el señor Mario Pérez. También Rosa López reporta que en el Centro de Salud y de Psicología no hay base médica. Autoridades comentan que no está en servicio ya que esta se encuentra en el Hospital Grande, pero habitantes de la colonia Cristeros dicen necesitar de urgencia el servicio y exigen que opere correctamente el Centro de Salud. Pues este llamado a la Secretaría de Salud Jalisco. También Juanita Martínez dice felicitar al programa y felicitar al presidente Tecutli Gómez por la obra de caridad e instalar las bancas afuera del seguro médico del IMSS, también por la obra en el parque ecológico. Sin embargo, también pido más seguridad ya que se observaron también bebidas alcohólicas en el parque y también, bueno, la seguridad en general para todo el municipio. Desde WhatsApp, Román Díaz nos dice, pobre Tecutli con tanta inseguridad que lejos está de sus promesas de campaña. Lo único que le importó fue meter a tanta familia en su administración con altísimos sueldos. Este es el comentario que nos llega a WhatsApp a través de nuestra transmisión en Facebook. Saludamos a quienes nos estuvieron sintonizando y le damos lectura al mensaje que nos deja José Martínez. Dice, buenos días, mi más sincera condolencia al policía fallecido y pronta recuperación para la supervisora. Habrá que invertir en cámaras de videovigilancia para mejorar. Y también nos dice, saludos desde San Isidro, California. Un saludo al señor José Martínez que nos escucha desde San Isidro, California, en Estados Unidos. Y ya para terminar, nos llega un pequeño aviso, una invitación de DIF Municipal para el día de mañana a partir de las 5 de la tarde, los festejos que llevará a cabo con motivo del Día del Niño. Tienen varias actividades, un show infantil con alusión a varias figuras de animación, también funciones de lucha libre y también charlas con seguridad pública que estarán platicando con los niños y se contará pues con módulos informativos. Esto en las instalaciones del DIF, me parece más bien que en la plaza principal. Bueno, mañana les reafirmaremos este dato, pero mañana a partir de las 5 de la tarde con motivo del Día del Niño. Y bueno, llegamos al final de este espacio. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.